Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Vamos a ello, vamos al tertulión de los domingos a las 12 y 3, las 11 y 3 en las Islas Canarias. Está ya Tomás Guas, hola Tomás.
La Rañaga, querido, qué ilusión escucharte.
Además, de verdad, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, ¿qué tal llevas el veranito?
Bien. Calor, mucho calor, pero sí. Vamos esperando ya el grande momento de que lleguen los titis, estas gente extraña, ¿verdad? Que atacan por todos lados.
Y antes tenemos las eliminatorias del Getafe y el Sevilla.
No, estabas hablando desde luego el Getafe, el Getafe Inter. Es eso, es la cosa. Es que excita, ¿eh? Excita mucho, sí. Además, Alemania, una cosa allí que dice, fíjate tú.
Sí, porque además decía antes que sacó de quicio al Ajax, pero bueno, se puede suponer que son un poco más bisoños que el Inter de Milán, pero es que el Inter, claro, con el historial y la tradición que tiene, ojo a ese partido, ¿eh?
Queda tan lejos que te parece como que se fuera de otra temporada, pero el meneo de la Ciudad de Malena, eso es de los partidos del año, ¿no? No sé si cuándo, pero del año sin duda, ¿no?
Sin duda alguna. Pues ahora vamos a hablar de todo ello, de los rivales, de los equipos españoles en estas eliminatorias europeas que, insisto, empiezan el próximo miércoles. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Agosto, Champions, Europa League. Este mundo ya se ha vuelto loco todo.
Esto es de locos. Y yo, además, como no he parado todavía, para mí es febrero. Estamos a 17 de febrero. Elige una fecha, me da igual.
¿Cuándo paras, por cierto?
Pues vamos a ver cómo va la Champions, si se mete en Madrid y Barça y si necesitamos más efectivos o menos. Claro. Ahí andamos.
El Atleti está seguro. El Atleti va a jugar el jueves día 13-14, ese es seguro. El Barça parece que sí, el Madrid a ver. Ahora os voy a preguntar, por cierto, ahora os pregunto por todo esto. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues aquí en el andamio, como el otro día.
Sí, señor. Tú tampoco coges vacaciones. Tú no eres de los que coges vacaciones habitualmente, ¿no?
Sí. Yo tengo el mismo problema que Tomás. Llega un momento que hay que estar a disposición.
Claro. Los sub-20...
Los sub-20... En mi caso, las sub-20...
Son todos iguales, chato. No es problema de género.
Exacto.
que nada tiene que ver con el periódico, por cierto, ¿no?
No, nada que ver.
Es mucho peor, hombre.
Es bastante peor.
¿Dónde vamos? Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Oye, a ver, perdona.
Hola, buenas noches, Emilio.
He tenido la sensación.
Hola, Emilio, buenas noches.
Sí, hola.
¿Qué tal? ¿Qué sensación has tenido, Emilio?
He tenido la sensación de que le estamos moviendo la silla a Gemita.
Lo digo
porque me voy a plantear seriamente que cuando me llames me ponga.
Oye, pero yo no tengo la culpa de eso, Emilio.
¿Cómo perdóname, pero lo has fomentado? El otro, el Carmichael, hoy, qué voz más bonita, pero ¿qué es esto?
Hola,
o sea, ¿se duda de Gemita? ¿De qué estamos hablando? Es este muchacho que tenga su trabajo y que tenga todo el honor del mundo. Pero es que este programa le esté moviendo la silla a Gemita.
Lamentable.
O sea, y después también me ha parecido entender.
Hola, Churri.
Hola. Me ha parecido entender, perdóname, pero me ha parecido entender que estáis a favor de que no juegue el tenis y, sin embargo, sí que juegue el fútbol. ¿Qué es eso?
¿Cómo que no juega el tenis?
Pues no sé, estáis elogiando aquí con el Kai Markel, este tío,
bueno,
con no sé quién. Perdón.
No, es el negocio de Angélico García.
No. Así, Angélico García. ¡Qué sensatez que no jueguen con el coronavirus! Y resulta que estamos aquí fomentando que se juegue aquí el Getafe y el Champions. No.
Ha dicho
no lo he entendido tampoco así.
No,
lo debe entender mal todo, lo de Gemita y eso, ¿no?
Que tiene muy díscolo, porque tiene una actitud muy díscola.
Ah, pero habéis dicho que
en el confinamiento está manteniendo una actitud bastante sensata, porque
no,
se ha hecho...
Pero ese tío no quiere que se juegue el tenis, que era lo que vosotros, que es lo que vosotros parecéis defender.
No ha organizado un torneo sin mascarilla ni distancia de seguridad, no se ha ido de fiesta a una discoteca, no se ha saltado
su
confinamiento.
No, yo no estoy hablando de este australiano griego que me da igual, estoy hablando de vuestra actitud frente al fútbol y frente al tenis.
Nosotros somos
tan distintos. En el fútbol puedes hacer una burbuja, en el tenis vienen a al vale, torneo vale. de Madrid, por ejemplo,
vale,
mil
vale, pues
personas
que no se juegue,
de
no se juegue.
30
Nosotros
países distintos.
Somos como una galerna, puede haber 30 bien, grados que a los 5 minutos está lloviendo.
Lo de Gemita, cuidadín con lo de Gemita.
Vale, vale. Oh, qué defensor, ¿eh? ¿Has visto? Sí.
No, no, defensor no, me parece muy mal porque es uno de los valores de esta emisora.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo yo también.
Vale, vale.
Vale. Pues Morris, si está de acuerdo, no hagamos.
Es la última vez que haces el anuncio del Leroy Merlin. Se acabó ya, se acabó la tontería.
Sí, vete a llamar al despacho de Emilio.
Guille Uzquian, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy buenas, ¿qué tal Guille? ¿Todo bien?
Todo bien. Joder, todo bien.
Buena semanita, bonita.
Sí, sí, sí. Yo he estado unos días fuera, pero ya el martes vuelvo a Madrid porque esto de tener Europa League y Champions en agosto, bueno, es raro, pero es bonito también tenerla así en formato mundial, ¿no? La Copa de Europa de la antigua usanza.
Y tanto, y tanto. Y está Juan Gato también, hola Gato.
Muy buenas a todos.
Joder, el Atleti está a dos partidos de la final de la Champions, ¿eh?
Sí. Pero fíjate, juega el día 14 y parece que juega el año que viene. Es tremendo lo que queda todavía, ¿eh? O sea, hay mucho tiempo para preparar, de verdad. Pero oye, que empiece esto ya. Yo estoy deseando que nos dejemos ya de conflictos, de Fuenlabradas, de deportivos, de...
Pues vamos a tenerlos, ¿eh?
Sí, por desgracia, vamos, pero que empiece el fútbol ya, porque eso, digamos que a liberar las penas.
Sí, sí, pero lo que pasa es que el problema es que hay que solucionar lo otro, de alguna forma. Y
pero,
es que...
Para, mira, bueno, Joseba, no, para no, mí solo, lo más clave, perdón,
Joseba, no solo hay que solucionarlo...
Que a día de hoy no se sepa absolutamente nada, que estemos así...
Estamos igual
eso
que
es lo
hace
que iba a decir,
15 días.
No solo hay que solucionarlo, sino que por la tardanza y por cómo van las cosas parece que está empeorando.
Por eso. O sea que... Y fíjate el panorama. Bueno, luego lo haremos. Que vamos a hablar de caso Fuenlabrada, pero vamos a hacerlo luego, ya que hoy no ha pasado nada, sí, excepto el cruce de comunicados.
Bueno, recuerdo... me parece poco, joder. Es que llevamos una racha con los comunicados.
Ya, por eso. Pero como es un poco más de lo mismo, excepto esa noticia de última hora de que el Depor mañana no pasa los PCR, a los que les ha dicho la liga que tienen que pasar.
Que ya
es bastante,
¿eh?
Sí, es bastante. Sí, bastante. De todas formas, el Depor ya dejó claro, muy claro en su día, y luego lo recordaremos, que él no iba a jugar, el Depor no iba a jugar el partido contra Fuenlabrada. Si es que no se jugaba toda la jornada al completo.
Claro. Pues, el Depor está haciendo lo que cree que debe hacer para salirse de bien de este asunto, sí, claro. En el momento en que pasó lo que pasó, no, hay que ponerlo. Ahora, a mí lo que me da la sensación es que debe de costar, ¿eh? Quiero decirte que esto comentamos la semana pasada, coño, el último día, el último momento, pues la vida es así de jodida, ¿no? Pero hay que mojarse un día. Y entonces, aquí alguno palmará. Claro, es que la solución ideal no existe.
Sí, porque además.
Porque estás retrasando eso. Joder,
no hay unánime.
No, imposible.
Que claro, sea bueno para todos.
Claro.
No, por eso hablaba Miguel el otro día de solución salomónica, claro, que siempre que hay una solución salomónica, palma a alguien.
Yo creo que también tiene que servir para que la temporada que viene, cuando empiece la competición, todos los clubes sirvan sepan a qué atenerse, porque esto puede volver a pasar, claro. Y yo creo que lo que había era un vacío, de que Tebas estaba muy convencido de que no podía pasar, y se ha demostrado de que sí.
Sí, sí.
Entonces, la temporada que viene todos tienen que saber, cuando empiece la competición, que si hay un positivo, sí, se aísla un jugador, si hay dos, tal, y si hay 10 se suspende el partido, y se recupera, en fin, me parece muy complicado. Sí.
Pero como hablamos el domingo pasado, bueno, y la semana esta que acaba, hay un tema muy muy complicado, que es que nosotros que hemos elogiado lo de la primera división, cuando hablamos de la próxima temporada, estamos hablando de decenas y decenas y decenas de equipos, de categorías, de divisiones y de tal, o sea que lo cual es muchísimo más complicado, porque claro, la tercera división, todo esto que los futbolistas son empleados y se ganan la vida de otra manera, casi todos ellos, yo no, la segunda vez ve que, aunque esté disfrazado, son profesionales, es tremendo, es muy difícil, va a ser muy complicado.
No, pero sobre todo yo lo que iba a añadir es que si no nos arriesgamos a un embrollo judicial que puede paralizarlo todo, porque cualquier equipo se va a sentir...
Pero es que eso no es evitable, eso, el embrollo judicial está en marcha y eso no hay que lo pare.
No, pero por eso, la liga es una competición privada, entonces la liga tiene que tener unas reglas a las que todos los participantes se atengan antes de empezar. Y que nadie puede ir a un juzgado a reclamar algo si se han firmado cláusulas previamente.
Claro, Guille, bueno, iba a empezar por la Champions, pero como os veo más ánimos con esto, vamos a hablar de ese asunto. Claro. No, hacemos ya el primer bloque.
Yo entiendo a Guille perfectamente, pero claro, vamos a ver. Si tú estás diciendo que la temporada que viene, con todo lo que se avecina, que ha habido problemas en el protocolo, que eso tendrá que resolver la Liga y demás, si el problema ya no es solo eso, es cómo lo han reaccionado los organismos competentes para resolver este conflicto y lo han liado más. O sea, teníamos un problema y lo hemos empeorado.
Pero en ese sentido, Gato, tiene razón Luis cuando dice que el problema parte de un protocolo que no contemplaba esta posibilidad. Y, por supuesto, de un presidente de la Liga que se reía de esa posibilidad.
Sí, 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 sí. Pero es que luego cuando tienes que poner el remedio, que es donde yo pido altura de miras y responsabilidad de los organismos
competentes, no, y compartir sobre todo, y gato, y compartir entre todos, porque el remedio debería ser compartido por todo el mundo, aquí que no es la única manera de encontrar una solución.
Aquí no comparte nadie nada, y si puedes pisar al de al lado, no, lo vas a pisar.
Digo, cuando digo compartir me refiero a que todo el mundo opine.
Pero ¿sabes por qué, Emilio? Porque al final tú decides mal, contrarreglo, tomas una decisión que es, primero propones una y luego resuelves con otra. Pues normal que cada uno vaya a su libre albedrío y vaya a defender lo suyo.
El caso,
lo que están haciendo todos.
El caso es que 15 días, mañana se van a cumplir 2 semanas desde que estalló todo este asunto. Estamos en el mismo sitio, ¿eh? No sabemos cómo se va a resolver el Deportivo Fuenlabrada, no sabemos qué equipo va a jugar el playoff, no sabemos si va a ser liga de 22, de 24,
estamos,
de 26.
Estamos peor, yo
y con el embrollo.
Peor porque los equipos decir, han estado entrenando y la gente no sabe a qué atenerse.
Quería decir desde el punto de vista legal o burocrático jurídico.
Me refiero es que además ahora está
el embrollo es mayor, sí.
El playoff de segunda B que tampoco,
sí.
O sea que estamos hablando de esta temporada y de la siguiente, pero de la siguiente no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No sabemos cuándo empezará. Hay supuestos. No sabemos cuántos equipos habrá en segunda. Sabemos que hay 100 en segunda B. Bueno, ya veremos.
Pero es que además me da la sensación de que cada paso que se da más embrollo provoca. Como por ejemplo mañana. Mañana están llamados a pasar los test PCR el Fuenlabrada, el Elche y el Deportivo de La Coruña. Y nos hemos encontrado con que el Depor ya ha dicho hoy que no se adecua al protocolo y que ellos no pasan el.
Porque ellos están definiendo sus intereses.
Pero había una cosa que os habrán dicho a vosotros en casa siempre, a todos, porque esas cosas se van de generación en generación, que es el ponerse una vez colorado, 100 amarillo. Entonces te has de poner un día colorado.
Es así, es que es así. Entonces, es que estamos en un caso parecido a esto, evidentemente.
Oiga, es normal agarrar al Fuenlabrada y al Deportivo, mandarlos a Riazor a jugar un partido. Oiga, el Elche, santamente, ¿qué va a decir?
El
Numancia, por otro lado. Oiga, póngase colorado una vez, porque si no, es que lo metemos en todo ese.
Pero es que además, el embrollo este ha tenido, entre comillas, ha tenido la suerte de la pandemia del coronavirus. Porque si la gente puede salir a la calle, como en 1995 sí, con el Sevilla y el Celta, aquí se para España, ¿eh?
Sí.
En A Coruña, en Fuenlabrada y donde sea. No, entonces tenemos que hacer primera división de 32 equipos, segunda de 44 y segunda B de 52, ¿eh? Yo aquello lo recuerdo que me quedó en la memoria, ¿eh? Sí, o sea, salieron miles de personas,
es que fue muy gorda,
miles y
Emilio,
miles a la calle y se paró, ¿eh?
Sí, y la suerte que la suerte de gracia es que ha sido en segunda. Si esto pasa en primera división, no, tenemos un lío morbotudo y
bueno,
sí que sale la gente a la calle.
Actuado de otra manera en primera división.
Pues sí, seguramente.
Lo veo muy claro aquí, que parte de víctimas es el Fuenlabrada. El Fuenlabrada le están haciendo cosas que yo estoy convencido de que otro equipo no les harían.
Es que
y al mismo Depor también.
Sí, pero
a
Roberto,
ninguno de los equipos que están en el lío les han arreglado el problema.
Sí,
y alguno de ellos.
Sí, pero Roberto, si fuera en primera estaríamos hablando de más dinero que la gente estaría peleando por él, ¿eh? Cuidado.
Y fíjate, yo creo, lo que dices tú, Roberto, tú dices, Roberto, que si hubiese sido en primera hubiesen resuelto de otra manera. Pues todavía más a mi favor para decir que son unos incompetentes, macho. Porque tú tienes que resolver igual en primera que en segunda. Si el problema es el mismo.
Sobre todo cuando eres el jefe y el legislador.
Claro.
Hoy hay una información en el periódico de Aragón, y es que me ha llamado la atención el titular, pues decía fútbol sin fútbol. Y digo, pues esto que dicen. El inicio es extraordinario porque dice, había futbolistas, césped, balones, todo lo necesario, pero no hubo fútbol en el regreso al trabajo del Real Zaragoza. 5 días después del último contacto con el jugador que dio positivo, el resto de la plantilla volvió a la ciudad deportiva, pero con unas estrictas medidas de seguridad que no permitieron a los jugadores interactuar entre sí. Bla, 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 bla. Eso, 2 de agosto.
Sí,
o sea, un presunto equipo de primera división, porque sí que lo va a jugar el playoff si se juega, ¿no? Están haciendo allí fútbol sin fútbol. Está magníficamente explicado. Claro, todo es un porro. Oiga, claro, póngase una vez colorado.
Mañana se reúne el comité de competición y tiene 2 posibilidades, claro, a no ser que saque una tercera de la manga, que es fijar fecha para el Depor Fuenlabrada, que todo parece indicar que en caso de que el comité de competición del visto bueno se debería jugar el próximo miércoles en Riazor, o dar el partido por suspendido por causa mayor. Pero claro, es que la diferencia es brutal.
Por cierto, el comité de competición, Joseba, es una persona, ¿no?
3.
Ah, 3, perdón.
3 personas.
Pensaba que era una persona.
No, no, 3 personas. Y recordamos lo que dijo Fernando Vidal, el presidente del Deportivo de La Coruña, en el partidazo.
Nosotros vamos a solicitar que se dispute la jornada completa. En ese caso, si no se disputa la jornada, nosotros no vamos a disputar el partido.
O sea, o se juegan todos o no se juega.
O sea, 3-0.
Es que no tiene otro sentido. No puedes dejar un partido. En la última jornada de liga no podemos dejar otro partido sin jugar.
Y de hecho, insisto que el Depor hoy ha anunciado que mañana no pasan los PCR. Sí, claro. Y sin pasar el PCR,
eso
no
es
vas a jugar.
3-0 para el Fuenlabrada, ¿no?
Claro, con lo cual el Fuenlabrada jugaría la fase de ascenso y el Elche se quedaría fuera. Y ahora hay que ver la reacción del Elche.
Ya he visto cómo enseña la patita, claro.
Ya las has visto. Acusan directamente al Fuenlabrada.
Sí, de negligencia, de ocultar datos. Sí.
Aquí la cuestión es que hemos llegado a un punto de que estos clubes se están jugando la vida.
La vida, la tranquilidad.
Imagínate lo que es el Depor en Segunda B. O lo que es para un presupuesto como el Elche. Estar en segunda o tener la opción de ir a primera. Sí. Los otros, el Girona, que no sabe si puede firmar jugadores para jugar en segunda o si tiene que firmar jugadores para seguir dar el salto a primera. Es que es patético.
Y los clubes en la segunda diciéndole a la Liga que eso de Liga de 24 no, ni pensar, que a mí me quitan casi 1 millón de euros para la próxima temporada. Claro. En las teles. Y han dicho todo, 16 creo que ayer he dado una información, 16 de 24, han dicho foto, ¿no? Que eso de 22, nada. Por cierto, el jueves se reúne la comisión delegada de la Liga para tomar una decisión al respecto. Que ya sabemos cuál es la decisión de la Liga, que es la de mantener la Liga de 22.
Claro, ya lo ha dicho.
No, pero tienen que avanzar, luego va a haber recurso. El que salga perjudicado va a presentar un recurso y esto se puede saber en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando sea. Pero hay que avanzar. Hay que avanzar y un equipo tiene que subir porque si no la siguiente liga no va a poder empezar cuando estaba previsto.
Pero al Depor Fuenlabrada no le puedes poner fecha. O sea, es que ese partido, claro. El Depor ya ha dicho que no va a jugar. Si se volvieran todos locos y fueran a jugar, ese partido sería el partido de la vergüenza. No se puede jugar ese partido, eso no puede ser.
No, es que el partido no se va a jugar. Lo que pasa es que la diferencia es sustancial entre suspenderlo o decir que vayan a jugar aunque luego no jueguen.
Bueno, pero si a lo mejor por no jugar empaquetan al Depor y se acabó la historia.
Sí, aquí palma a alguien, fijo, uno al menos.
No,
tiene que palmar.
Fíjate el perjuicio que le causas al Depor. Le aplazas el partido, le metes en un lío que no es suyo. Además, le puedes sancionar, le das el partido por perdido. No,
y además.
O sea, que estos tíos estaban esperando para jugar un partido a las 9, a las 8 y media estaban en Riazor esperando.
Además, hay una cosa.
Fíjate cómo puede acabar.
Claro, además hay una cosa, Roberto, que es que a mí me pareció, aunque yo discutiera o conversara con Santi Cañizares. Respecto al tema o a su manera de calificar si realmente tienen o tienen presión, o sea, es decir, es que la decisión tomada sobre la última jornada no se puede tomar, porque es una decisión que es una jornada que se juega con los mismos horarios y todos los equipos tienen que jugar con transistores en los banquillos o lo que sea, sabiéndose lo que se están jugando. Es que es realmente cierto que si tú paras un partido y suspendes un partido, estás cambiando la competición de esa última jornada.
Que es así, lo que es peor, a la que tocas un partido, el pollo está asegurado.
Hombre, es que el argumento del Deportivo, que es, vale, yo voy a palmar, pero yo quiero ver cómo sufren los otros, la presión de que yo puedo ganar, no puedo ganar, el otro puede ganar. Legítimo. Es que eso es vital para la competición. Es que cuando el decimos fútbol, esto se va a llegar, cuando decimos esto se decidirá en la última jornada. Bueno, pues si tú adulteras esa última jornada, estás adulterando toda la competición.
Pero Emilia, porque además se vulnera un artículo que es el de la unificación de horarios en la última jornada. Tú no puedes saltarte eso.
Es por eso que tú, que eres el patrón de la liga, no puedes tomar esa decisión, porque tú sabes de fútbol y sabes que esa jornada se juega a la misma hora todos los partidos, precisamente para que todo el mundo tenga la misma impresión, la misma incertidumbre, las mismas dudas.
Eso es.
Y todo eso en el fútbol, en el campo, generan errores, generan penaltis, influye. Generan faltas, generan rojas, tarjetas rojas, genera todo eso.
Bueno, pero como tomaron esa decisión, estamos donde estamos.
Claro. Es perpéntico que tomaran esa
decisión. Sí, pero sí. Lo que pasa es que esa sí que es irreversible. Todo
claro,
lo
es
demás,
una política de hechos consumados, ya hay que mirar para adelante.
Todo lo suspendes el partido, lo has liado.
Todo lo demás puede pasar todavía. Y ahora hay que ver los daños colaterales, que sean los mínimos posibles, pero lo sabrá.
Es que lo sabrá Miguel.
El error, Tomás, no es suspender el partido, es no suspender la jornada.
Eso es lo que me refiero. Está mejor explicado, lo explicas mejor tú que yo, pero vengo a referir que cuando tú dices juego todo menos el tiempo, eras liado.
Ya.
Y luego después, claro, eso, cosas que vas leyendo. ¿Cuánto hace que no compite el Girona, el Almería, el Zaragoza?
Con la incertidumbre de que de estar preparados.
Ser un número, claro.
Con la incertidumbre de estar preparados para competir dentro de 48 horas.
Tomás, hace tanto tiempo que no compiten que yo he llegado a leer que algunos fichajes nuevos para la próxima temporada no pueden jugar esta eliminatoria. O sea, hay que recordarle al aficionado que los refuerzos de algunos equipos implicados en el playoff no pueden jugar esos partidos.
No, pero es que era...
Porque la gente puede tener la sensación de, vale, tú, hemos fichado a este tío, vale, para el playoff. No, claro, macho,
pero es que
todavía estamos en la temporada pasada.
Es que era todo tan complicado, y partiendo de la base de que, evidentemente, el no haber aplazado toda la jornada es un error manifiesto, sí, sí. Pero imaginaros vosotros la situación de que se suspende, o sea, aplaza toda la jornada. Ahora mismo tendríamos a 22 equipos esperando para jugar partido para muchos intrascendente sin saber todavía cuándo se iba a jugar.
Bueno, no hay jugadores que se hubieran ido. Al Zaragoza ha perdido a Luis Suárez, por ejemplo. Sí. Jugadores que tenían que acabar su contrato.
Guille, a lo mejor si hubiera suspendido toda la jornada.
Daban la liga por acabada.
Los tiempos que dice César hubieran
sido. No puedes dar la liga por acabada, Miguel. No, seguro que los que descienden no van a aceptar eso. Y estaríamos otra vez en el embrollo judicial. Una liga sin terminar.
Sí, bueno, pero escúchame, es que con una jornada
ahí
aplazada...
tienes que valorar y hubiera sido mucho más ridículo que lo que estamos
si hubiera sido mejor o peor, digo que lo que yo creo que hubiera pasado, el Depor y el Numancia no hubieran estado quietos, no hubieran dicho, me voy a segunda sin completar una liga, digo, bajo ningún concepto.
Pero si tú
liga de 24
equipos, tienes 22 equipos dando vueltas por ahí sin saber qué hacer.
Muchos de ellos sin nada en juego,
este impasse no hubiera pasado, yo creo que se hubiera resuelto antes. Ahora
no puede resolverlo Tomás.
Pero
que tienes una plantilla confinada, que no puedes jugar esa plantilla.
Pero ahí hubieran hecho algo. Es que yo hubiera entendido mejor que hubieran dicho, mire, nos ponemos de acuerdo, hay una super reunión, todos super cincuenta, mire, sacamos al Fuenlabrada de este asunto, ya jugaremos eso. A lo mejor ahí los hubieras convencido.
Estamos en un mundo muy cainita, Tomás.
Pero 22,
estamos
tíos,
en un,
22
un mundo muy cainita,
vueltas,
como se ha demostrado después de que pasara esto. Y aquí nadie iba a dar su brazo a torcer,
Sí, pero no se hubieran tenido valor de tener a toda la segunda división.
Claro, pero es que como ha dicho Miguel, si el problema es que tú has hecho una decisión errónea, que es la flagrante y que para mí es es el cuir de la cuestión, y todo lo que se ponga ahora va a dejar muertos por el camino,
pero es que
y damnificados, entonces no va a ser un arreglo bueno.
Además hay otra cosa que la dijo Isaac Fouto el otro día, que es la liga ya no tiene prisa, ya se plantea que pueden jugarse los playoffs hasta el 23 de agosto. ¿Eso qué significa? Que porque los equipos, como decimos, tantas decenas de equipos y de jugadores han estado confinados y sin entrenar, pueden estar jugando hasta el 23 de agosto. Es que, ¿qué es esto? O sea, vamos a tomar las decisiones igual, como tenemos tiempo hasta el 23 de agosto. Es que me parece de una insensatez.
Lo dilata, si es una coña.
Sí.
Claro.
Pues difícil solución tiene esto, así que mañana seguiremos.
¿Y Foto se ha ido sin arreglar esto?
Hombre, que sé, claro.
Está haciendo encuestas.
Es que, sin vacaciones. Si es que mañana hablaremos, a ver qué solución toma el comité de competición y a ver cuáles son las consecuencias de esa solución.
No, pero es que yo no sé si se puede tomar una solución sin Foto, a mí me da igual. Pero, o sea, yo no lo veo, no entiendo del todo, la verdad.
Bueno. A ver qué pasa.
Pues nada, si no se presenta el Deportivo al partido contra el Fuenlabrada, aparte de bajar a segunda vez, su imagen va a quedar muy, muy dañada. Hay que tener señorío. Otro dice, soy del Depor y si tenemos que jugar en segunda B, no se nos caerán los anillos, pero no dejaremos que nos pisoten. Y si para ello tenemos que bloquearlo todo, lo vamos a hacer. Joaquín dice, una cosa es que no quieran jugar y otra cosa ya es que se nieguen a hacer unos test mientras hay millones de españoles sin poder acceder a ellos. Un poco de respeto. Sergio dice, comparto la opinión de Gato, han sido las autoridades las que han revolucionado todo, no han estado a la altura, y la liga, otro dice el último, sabe que se ha equivocado gravemente. Hace 2 semanas Tebas hablaba siempre, lleva ya 7 días desaparecido y un presidente de una liga profesional debe dar la cara.
También es verdad, porque nos dijo Alcalá que iba a dar la cara el miércoles jueves de la semana pasada.
Dile a Juanma que vuelva y que haga una lo presidente y que aclare todo esto.
Sí, no creo que esté el presidente de la liga muy por la labor ahora de conceder entrevistas, porque es verdad. Sí, aquí ha hablado en algunos momentos cuando lo han pillado por la calle, pero no ha dado una rueda de prensa para explicar. Es que yo imagino que no sabría ni qué tendría que explicar. Porque, claro, estando
probablemente.
Claro.
La batería de preguntas que le van después, a hacer no la puede contestar.
Y después la sensación de que de primera para abajo todo es segunda categoría y qué mala suerte, es palmaria, vamos.
¿De primera para abajo? Bueno.
No, quiero decirte que da la sensación de que como hemos salvado la primera y hemos triunfado con la primera, a todos los demás, bueno, ya lo haremos.
No, ¿entiendes? Hombre, yo creo que el socavón que queda ahí es gordo,
Sí, bueno, pero da la sensación de que los máximos responsables de todo esto no tienen el mismo interés que han estado poniendo en que funcionara la primera división, ¿me entiendes?
No, es que los máximos responsables, ¿quiénes son de todo esto?
Bueno, es igual, Tebas.
Los tres.
Es que hay muchas patas en ese banco, ¿eh?
Sí, claro. Los tres de Castilla.
Los de Viana.
Sí, los de Viana.
Exacto,
claro, esos son los puestos.
Pues
mira, que en ningún momento se han planteado ninguno ni dimitir. Bueno, ya me dirás.
Claro. O sea, al final aquí recibo un mensaje que, claro, se nos enfadarán los oyentes de por ahí, pues dice, claro, hay una cosa quirúrgica que dicen, metes el, dejando aparte apelaciones y demás. El D por abajo, el Fuenlabrada afuera, juega usted la promoción. En Elche y los otros tres. Claro. Bueno, pues una cosa que puede pasar.
Claro.
Claro. Ahora, ¿cuáles van a ser las reacciones? Pero claro, es que usted, mire, es que no escapo que yo por eso.
Ese era el camino que marcó más o menos el juez encargado del caso.
Claro, pero solución tienes que tomar, ¿no?
Tomás, esto que tú estás diciendo no es ningún tontería. Primero, porque el Depor, al fin y al cabo, se lo ganó por méritos propios el descenso, y el Fuenlabrada, según el presidente de la liga, debió tener negligencia para tener 28.
Sí, soy claro.
¿Me entiendes? O sea, no es una crítica ni es una situación. Es que los dos clubs están en una situación muy precaria para defenderse.
Absolutamente, pero que prefiero que más allá de
nombres. O sea, la única defensa es la que la hacemos todos, que como acaba de comentar Miguel, es lo único que es irreversible. La única defensa de Deportivo de Fuenlabrada es que no se debió de suspender, se debió de suspender toda la jornada. Y ya está, y punto.
Que tienen un derecho que no les han dejado.
Efectivamente.
Claro.
Otra cosa es que la recompensa que puedas recibir por ahí, que es la de mantenerte en la segunda división, vaya acorde con la decisión que se ha tomado o con la gravedad de la decisión que se ha tomado. Pero eso ya es otro cantar.
Sí, sí. Hoy seguimos con el comunicado de Elche acusando al Fuenlabrada de negligencia y diciendo que es tan obvia que no hace falta ni explicarla. Vale, de acuerdo. Si esto fuese tan obvio,
la solución sería mucho más fácil.
Al Fuenlabrada ya la habrían liquidado, asunto resuelto. Claro.
Tal cual.
Hombre, el Elche en primera instancia denunció al Fuenlabrada por incomparecencia. Que también tiene de tela.
Sí, no, por eso tiene una de vértices tremendo. Pero mira, igualmente.
Y el Depor, recordamos que tiene otra causa pendiente, que es la de aquel jugador del Extremadura que, teniendo que siete licencias profesionales en el campo, como tuvo que ser asistido fuera del rectángulo de juego. Durante un minuto y luego volvió, pues el Depor dice, en ese minuto no había siete fichas de la primera
parte. Acaba con el Depor,
lo cual dices,
joder. Pero eso ya no es ni serio plantearlo, ¿eh? O sea, porque no es que el tío no estuviera en el campo.
Está en proceso esa denuncia, ¿eh?
Sí, lo sé. Pero el tío está en el campo, o sea, está...
Sí, pero está fuera del rectángulo de juego. Por eso digo lo cainita que puede llegar a ser este mundo, ¿eh?
Joseba, está...
A lo mejor vas a sacar un córner y te sales un momento de...
Joseba, está en proceso esa denuncia y, como diría un amigo mío, tal y como está la justicia española, cuidadín, ¿eh?
Sí, a ver si se va a salvar el Depor por esa denuncia y no por la otra.
Yo ya me creo cualquier cosa.
Hombre. Metemos al Depor en la UEFA y la promoción de ascenso a la Juega Española. Claro.
En fin, las 12:30, las 12:30 en Canarias. Vamos a hablar de fútbol.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Las 12:33, hora menos en Canarias. Mensaje para Emilio Pérez de Rozas, mensaje de Isaac Avilés. Dice, oye, deja de rajar, que solo es una sustitución de vacaciones. Gemita volverá a su puesto. ¿Te quedas más tranquilo, Emilio?
Bueno, es que era lo que tocaba. Es que vale. No sé.
Era justo.
No, de verdad, es que me he quedado muy...
¿Cómo os gusta el mamoneo?
Es que me he quedado muy flipido. Nos encanta. De verdad. O sea, uno de nuestros mitos aquí moviéndole la silla. O sea, es que tremendo.
Angelito...
Qué buena es esta canción, por cierto.
Sí, ¿te gusta?
Voy a perder la cabeza otra vez.
Angelito,
anda que también me lo hubiera dicho Juanma esto.
Angelito, ¿le van a quitar el número uno a John Ram?
Pues espérate a ver, porque las vueltas que das del golf en el hoyo 16, y eso que lo tenía mal Thomas, ha jugado un pedazo de hoyo y ha conseguido hacer birdie, ha hecho bogey su rival Koepka, con lo cual se ha ido dos golpes arriba Thomas, y sin embargo en el 17 ha metido un purazo que llaman los del golf, en un término muy técnico, un pat muy lejos, Brooks Koepka, se ha puesto a un solo golpe y ahora está en bastantes problemas en el 18 Thomas, así que por lo menos puede conseguir el empate Koepka y que se tengan que ir al desempate. Si gana Thomas, repito, el número uno de John Ram, adiós a la semana siguiente de conseguirlo.
Bueno, ya lo recuperará. La semana que viene tenemos uno de los grandes, ¿no?
El PGA, el PGA, el primero que se juega a partir del jueves, el PGA Champions.
Esa es la semana que hay que ganar.
Hombre, hombre. Claro,
sí, ese sería bueno, sí. Tomás.
Dígame.
¿Pasa el Madrid, pasa el Barça, pasan los dos, no pasa ninguno?
Uf, es interesantísimo esto, ¿eh? Yo espero, a ver, no sé, es que te diría que espero que pasen los dos. Yo creo que lo tienen muy complicado los dos, más el Madrid, indudablemente, pero si se van los dos no me extrañaría. También te digo que, bueno, que hay que jugar eso. Todo es muy raro. Me decía Emilio, que es un hombre que está en todas estas cosas extrañas, y ayer que no lo vi porque estaba medio en sitios sin cobertura, dice, la final de la Copa de la Liga Inglesa, Chelsea-Arsenal, se han lesionado 6 o 7 tíos solos, solitos, isquios, tirones, un desastre.
No, fue brutal.
Es que lo que iban puede cayendo, pasar...
A medida que se iban jugando minutos, iban cayendo tíos solos.
Claro, es que tú dices, vas a un partido, yo qué sé, ¿cuántos van a jugar de estos finales de octavos? ¿Cómo van a llegar a cuartos estos? 4 y 5 días después. Yo creo que es muy complicado. El Madrid acabó levantando la Copa y en Valdebebas el 19 de julio, que parece que sea hace 2 años. Hombre, si uno es, como te diría yo, 1-2 partido de ida, porque a ver usted, el City no es una broma, pues lo normal es que el Madrid lo eliminen. El Barça empata en Nápoles 1-1, pues en casa, coño, mira, 2-1 por la gatera, nos vamos. Pero, no sé, es que me parece que todo es tan raro.
Bueno, pero tu apuesta es...
¿Qué van a ser los dos, hombre? ¿Qué coño por apostar?
Vale, Robert Palomar. ¿Pasa el Madrid, pasa el Barça, pasa los dos o no pasa ninguno?
Cuando paró la Liga y volvió, no sabíamos cómo iban a volver los equipos. Ahora que hay un reparo, un doble paro, tampoco lo sabemos. Pero claro, yo me guío por lo último que hemos visto. El Madrid-City o el City-Madrid, hay que jugarlo y cuidado, porque además, más allá de cómo esté el Madrid físicamente y tal, yo es que creo que le va a la marcha, le van las cosas raras al Madrid, es un desafío sin público, en estas circunstancias es, creo que se amolda a este equipo, que lo hemos visto sobrevivir un montón de veces. Yo creo que ese partido hay que jugarle y no me extrañaría nada que pasara al Madrid. Al Barça yo creo que le alcanza para, aunque el factor campo importa menos, yo creo que en el Camp Nou le da para pasar al Nápoles, y que luego sí que la va a pasar Canutas ya cuando se meta en la fase final. Bueno, el Atleti está metido, el Atleti es el actual dentista de Europa, ese sí que lo tengo.
Hay que ir al dentista, exacto. Miguel Rico, ¿pasa el Barça, pasa el Madrid, pasan los dos o no pasa ninguno?
Yo sí aplico algo de lógica, que no hay demasiados argumentos para pensar en ello, hay que creer que pasa el City y pasa el Barça, pero no me jugaría dinero por nadie.
Vale. Emilio, ¿tú qué crees?
Yo creo que pasa el City y que pasa el Barça. Ahora bien, yo, como dice Roberto, y sobre todo, como ha dicho Pep Guardiola, si alguien puede conseguirlo en Manchester es el Madrid.
Guille, ¿tú quién crees que pasa?
Yo quería decir solo una cosa antes, y es que es tan imprevisible todo que yo no sé qué es mejor, si haber tenido un mes de descanso como el Bayern, haber tenido dos semanas como los españoles, haber tenido 3 días como los italianos que acabaron la liga ayer. Porque ahí influye el cansancio físico, el cansancio mental. Los franceses llevan sin competir 5 meses, pero están en plena pretemporada, con lo cual físicamente entiendo que llegarán muy bien. Es todo tan imprevisible que se me hace cuesta arriba pensar en un pronóstico, digo, en la Champions en general, que luego además el sorteo ha querido que Leipzig, Atalanta y PSG, que nunca han llegado a una final de la Champions, vayan por la misma parte del cuadro y todos los históricos estén por la otra. En fin, todo muy raro, pero... se me haría difícil pensar que el Madrid va a remontar en Manchester, sin Ramos además, con lo cual creo que por muy bien que acabara la Liga el Madrid, el favorito es el City, y el Barça, por muy mal que la acabara, a poco que haya recuperado mentalmente en estas 2 semanas, es muy favorito contra el Nápoles.
El otro día, perdonad, es una tontería de ellos, Joseba, pero el otro día una persona importantísima del Barça me decía, bueno, esto de la Champions para estos chicos, para estos futbolistas, es otra cosa. Y sobre todo, sus cuentas bancarias, sus contratos y tal, tienen un porcentaje de mejora por cada eliminatoria que pasan, por cada tan bestia que es posible todo.
¿Vale? Gato, ¿tu pronóstico cuál es?
Bueno, pues como dice Emilio, por todo por la pasta. Vamos a ver, yo creo que lo tienen chungo tanto Madrid como Barcelona. Ahora bien, si tú ves las últimas referencias del City, con muchísimos problemas atrás, y sabiendo el carácter que tiene el Madrid, pues le das mucho más chance al Madrid. Y el Barcelona es una cuestión, yo creo, una cuestión de... Eso lo sabe mejor Emilio y Miguel, pero es una cuestión, yo creo, que más de cabeza que de
resultado. Estos del City han metido 100 goles, ¿eh?
Sí, 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 pero
con todo lo mal que están, ¿eh?
Es verdad que
no, estos del City son los del gato, son los del viejo Cruyff, aquel que decía que prefería ganar 5-4 que 1-0, ¿no?
Ya está. Y luego es que decís unas cosas que decís con razón, que esto es un tiro al aire, que no sabes qué va a pasar, pero hay algo que sí que sabes, que son los resultados de la ida.
Sí, sí.
Entonces, un 1-1 fuera de casa,
sí,
y un 1-2 es la soga. Ahora, que el Madrid es capaz de hacerlo, coño, evidentemente. Sí,
Tomás, pero
como dice Guardiola, es el único equipo que puede hacerlo.
Seguro,
pero si se hubiera seguido la secuencia normal de la Champions, que se hubiera jugado cuando era 15 días después.
Sí, no lo dudabas.
Yo creo que pasaba al City. Claro. Pero comparó un pandemia, Liga, Madrid campeón de Liga y no sé qué.
Hay que jugar.
Yo, en fin, creo que hay que jugarlo.
Hay que jugar. A ver cómo está Hazard para ese partido, que sería un tipo tal, yo qué sé.
Estoy mirando el cuadro, el lado del cuadro donde está el Atleti, es verdad que los equipos que
No, chollazo.
Es que ninguno
se la ha limpiado
ni, chollazo.
Ninguno de los cuatro equipos ha ganado la Champions.
Qué va, solo el Atleti ha llegado a la final.
Mira, yo el otro día hablé con un miembro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, me lo encontré cerca del Cerro del Espino y le preguntaba y me dice, "Mira, vamos a estar físicamente muy bien." Dice, pero que nadie se olvide que es a un partido y es dificilísimo. Sí, a pesar de que a Atlético Madrid parece que le pueda venir mejor y cómo le ha ido el sorteo y quién está en esa línea del cuadro.
Ahora vamos a hablar de los reales, pero yo creo que a la Leti, el Leipzig y sin Werner le viene muy bien. Pero ahora nos lo dice Guille. Pero Guille, cuéntanos cómo está el City.
Pues decía Miguel, ha metido 100 goles. No solo eso, que después del parón es el equipo más goleador de Europa. Hoy leía que el Milan, que lo ha hecho muy bien, es el segundo, pero el City ha metido 35 goles en 10 partidos. O sea que tiene problemas atrás. A mí el City ha fichado ahora a Nathan Aké para la próxima temporada, que tampoco me parece el mejor central del mundo. Pero me extraña que con la cantidad de dinero que se ha gastado durante estos años siga teniendo una defensa que el otro día era...
Creo que han sido 300 millones en defensa.
Claro, es que es una salvajada lo que Laporte, se ha gastado en defensa.
Otamendi y
el poco rendimiento que le da.
Y el único que es fijo ahí es Laporte, ¿eh?
Claro, pero el problema es que el Madrid tiene que marcar dos goles, que el Madrid tampoco es un equipo que vaya sobrado arriba. Pero es que luego en ataque el Manchester...
Que nosotros no metan.
Pues claro, si Manchester meten uno City luego tiene a De Bruyne, tiene a Silva, tiene a Gabriel Jesús, tiene a Sterling... A mí me parece muy complicado. El City está, pues eso, muy bien arriba y peor atrás, pero es que ganó 1-2 en el Bernabéu.
Esa es la clave.
Sí.
Esa es la clave. Ahora no, que le pueden meterle. Después... Que atrás son una feria extraordinaria. Porque yo creo que una de las cosas grandes de Guardiola como entrenador es haber ganado títulos teniendo Otamendi de mesa central. Es una cosa de loco.
Tal cual. De todas formas, ese partido también deberíamos de verlo con los ojos de Guardiola. O sea, es decir, Guardiola tiene mano para el Madrid, está obsesionado con el Madrid, le gusta ganar al Madrid, puede comerle el tarro a sus jugadores para ese partido del Madrid. Es decir, yo creo que el entrenador del Manchester City en esta eliminatoria tiene un papel importantísimo.
Ves que estos equipos de pueblo, que yo digo cariñosamente, lo tienen como nunca. El Manchester City en 4 partidos es campeón de Europa. En su puñetera vida se ha visto una cosa igual, con y sin Guardiola. El Paris Saint-Germain es del demonio, lo mismo. Y hay un equipo que a un partido solo, esos del Atalanta, esos son locos de atar.
¿Cómo locos de atar? Son la repetición.
Esos van arriba como...
No la gana el mejor equipo, sino el equipo que mejor sepa jugarla.
Bien.
Ahí sí meto yo a Leti, por ejemplo.
Tomás, el Paris Saint-Germain ganó la Copa esta de Francia el otro día de milagro.
Sí, por eso te digo.
Contra el Lyon, cuidadín.
El Nantes le ganó 1-0 la Copa de Francia el otro día también, una semana.
El Atalanta ese y el mismo Leipzig.
Y va sin Mbappé, en principio.
Yo creo que es una eliminatoria para Guardiola, en lo personal, es muy importante. Porque
te lo digo.
Con el Barcelona ganó lo que todos sabemos. Con el Bayern de Múnich perdió en semifinales con el Madrid y con el Barça. Pero desde que ha llegado al City, perdió en octavos de final con el Mónaco, en cuartos de final con el Tottenham, que no son ni el Madrid, ni el Barça, ni el Bayern. Y si pierde otra vez, después de haber ganado la ida,
¿qué años lleva Guardiola?
Es muy importante para Guardiola.
¿Cuánto lleva Guardiola en el City?
4 años, ¿no?
Este va a ser el cuarto.
¿Y cuántos millones han invertido para que este consiga la Champions?
Ni se sabe.
Es que es una salvajada.
Ni se sabe.
Nadie pone en duda que ganar la Premier es muy difícil y que juega muy bien el Manchester City. Pero si se vuelve a pegar en Europa...
En España se ha invertido más. Hay clubes en España, por ejemplo, el Barça, que ha invertido más.
Gato, has tocado a Miguel.
En defensas de la línea Maginot no se ha visto una defensa más cara que
evidentemente.
Este en 40.
Y más mala al final.
Y más mala. Entonces dice, bueno, ahora claro, es que lo tiene a huevo porque se lo ganó en la ida, joder. Es que hay el mérito de levantar el 1-0 aquel de Isco y tal.
Tal cual.
Pero bueno, que dices, maestro, algún año es lo que yo vengo diciendo, algún año todos estos jeques van a ganar la Copa Europa.
Sí.
Y la idea esa que circula por ahí de que si el Madrid pasa esta eliminatoria va a ser campeón de Europa, ¿que la compartís o no?
Hombre, se caga Europa.
Bueno, eso es lo que ha pasado casi siempre, ¿no?
No, no, se caga Europa. Si esto pasa...
No,
si
es el anuncio, no es el anuncio del Pastor aquel. El Madrid, ¿qué? Campeón de Europa, ¿no?
No, no, claro.
Bueno, yo tendría mis dudas. Es que luego tiene la Juve en cuartos y el Barça o el Bayern en semis.
Bueno, la Juve que tiene que remontar, ¿eh? Cuidado.
Sí, 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 pero...
Esa
parte del cuadro es brutal.
Con el Lyon, ¿no?
Sí, y tampoco está muy bollante la Juve. No, y la Juve no está muy bollante. No lo digo por los dos últimos partidos que no han sido buenos, sino...
No, pero ahí es cierto que si tú eliminas al City... te vienes arriba, pero luego encima tienes el impulso de la Madrid mediática, que entonces ya favorece ese clima.
Pero Gato, ahí está el Gato.
Es cortaditas y camas.
Sí, se mete la especialidad de la casa.
Y especialidad de panorama.
La Madrid mediática, ha estado bien.
Sí, sí, sí. Es así.
El número te lo montan, que
estamos acostumbrados.
Solo falta que llame Freixa.
¿Tú crees que una hipotética eliminatoria ante la Juve puede pagar los efectos de la Madrid mediática, Gato?
Bueno, es que se juntan dos vecchias señoras, cuidado.
Bueno, te digo yo que lo de Cristiano contra el Madrid casi me gustaría verlo, Hombre, sería cachondo.
Hombre, sí,
sería cachondo el Ramos poniéndolo
a partido único,
No voy a decir gran cosa más, porque también me gustará ver Coutinho contra el Barça.
Pero como dice Luis, como dice Luis, además de toda esta incertidumbre, sin público, que esto es otra cosa,
Bueno, claro, es otro
fútbol, Esto es otro fútbol,
Es otro fútbol.
O sea, no es ni casa, ni visitante, ni nada. Otro fútbol,
Pues es un partido muy interesante, el Manchester-Real Madrid. El próximo viernes, insisto, a las 9 de la noche.
Partidazo.
Un partidazo que tiene una pinta extraordinaria también. Es que todo tiene muy, muy buena pinta.
Muy buena pinta.
Y que ganas el Madrid con un atraquito es magnífico.
No lo descarte, Guas, no lo descartes.
Una cosita de... La línea. ¡Gol!
Un poquito más.
En casa de los tíos que inventaron el fútbol.
Sí, magnífico. Decirle, mire, la línea se tira así.
Y con una decisión del
VAR... Ustedes inventaron el fútbol, pero nosotros tenemos el VAR.
Y una decisión del VAR que...
Nunca se sabe. Verdaderamente.
¿Cómo está el Nápoles, Guille?
Pues bueno, ha quedado séptimo en Italia, ganó la Copa, así que va a ir a la Europa League. Pero leí el otro día, me pareció curioso, decía Gattuso que la gente en Nápoles no se concentra porque hay demasiadas distracciones, que si yates, que si discotecas. Han acabado la temporada sin un gran objetivo y por lo tanto han perdido partidos que no tenían que haber perdido. Así que irregular, pero es un equipo que le puede dar un susto al Barça por la gente que tiene arriba, sobre todo. Fabián está a buen nivel y luego tres de arriba.
Fabián marcó cuando fue ayer un golazo.
Sí,
qué golazo,
sí. Pero sobre todo gente rápida, Mertens, Callejón, Insigne, se atreven en el Camp Nou.
Vamos a ver cómo si llega.
Ya, pero a mí me parece que es un equipo peligroso y que no tiene nada que perder, así que favorito el Barça, por supuesto, pero peligro.
En ese campo fue peligroso Osasuna, ganó 1-2. Si el problema está en el Barça.
Claro,
si el Nápoles, muy bien. Bueno, jugó con el Bernabéu, me acuerdo que se puso por delante 1-0, ¿te acuerdas de la pelota que rebaló? Sí, pero...
Y en ese sentido...
3-1 y 3-1, gala, va, adiós.
El Nápoles es muy como el Barça, tiene medias horas fantásticas, tiene partidos tremendos, tiene estrellas que no brillan un día y otro, tremendo.
Pero yo lo que te decía, yo creo que es un problema de mental del Barcelona, o sea, porque pasamos de la penúltima jornada de decir Messi que si seguían así... no era capaz de ganar al Nápoles y luego ya se vino arriba y demás. Yo creo que es un tema de mentalización y que lo saquen. Lo puedan sacar.
Sí, creo que ahí hay bastante falsedad también.
Hay mucho de mental.
Bueno, y además, hay que ver la capacidad que han tenido para limpiarse la cabeza estos días. Estos torneos cortos a un partido tal, lo sabemos todos, la calidad es básica y tú tienes ahí a Messi, cualquier cosa de Messi te cambia el signo de un partido. Claro,
pero que no marquen ellos, claro. Pero es lo que pidieron, limpiarse la cabeza, que les convenía
El asunto es si lo han conseguido o a la vuelta se han vuelto a encontrar con Eder Sarabia, con Setién dando la brasa. Ese es el problema que le veo yo a estos jugadores, que tienen que estar a su gusto, tiene que estar el agua de la vida.
Y Emilio, que tiene bajas sustanciales, el Barcelona. También.
Sí. Hombre, el centro del campo lo tiene maltrecho,
Yo ahí quiero ver lo de Ricky Puig y lo de Ansu Fati. Eso lo quiero ver. Yo creo que ese es un partido para ver si le echamos un poquito de narices, sentamos a Griezmann y metemos a Ansu Fati. Esto lo quiero ver.
Esto no lo sé yo.
Seguro que no lo harán, Miguel. Le darán los últimos, la última media hora le darán a Ansu Fati si estamos 0-0 o estamos 1-0 y listo.
Yo llevo discutiendo 15 días sobre este asunto y yo creo que para la temporada que viene, ¿por qué nos apuesta ya por Riqui Puig y Ansu Fati como titulares en el Barça? No, es que son muy jóvenes, que no les puedes dar la responsabilidad. ¿Cómo que no les puedes dar la responsabilidad a estos tíos que juegan al fútbol maravillosamente bien?
Temblaría el público.
No le diste la a Raúl la oportunidad con 17 años y mira luego la carrera.
Por favor.
Hoy por hoy la apuesta de juventud para la próxima temporada con 17 años en el Barça es Pedri.
Sí.
Esa es la apuesta para el año que viene, pase lo que
ese
pase.
Ese chico juega bien, ¿eh?
Pero estoy
a Pedri no le hemos visto en el Barça.
Y Pedri que sienta al Sufati.
No juegan.
Ah, no, Pedri por un lado y Ansu Fati por otro.
Claro, lo que voy es que a Riqui Puig y Ansu Fati sí les hemos visto jugar.
Pinta. Bueno, pero es que además.
Seguro que puede jugar, pero no lo hemos visto todavía.
Joseba, hay una cosa más importante que todas las teorías que tú puedas hacer sobre estos chavalitos. ¿Vale? Y es que en el Barcelona ya sabemos que los que saldrían por ellos no son mejores. No están mejor. No juegan mejor a fútbol, no tienen mejor rendimiento. Pues pon a estos chavales, coño.
Claro que sí, que además vas a ilusionar a los aficionados. Si yo, vas a tener un montón de alicientes.
Meto a Arthur, es que meto a Rakitic, es que meto a Busquets, es que meto a Griezmann y se sale. No, chaval, pues mete a Ansu Fati y mete a Riqui Puig.
Claro, joder, y a dos jugadores.
Bueno, pero tampoco hay que tirar a la basura a gente que tiene mucho nivel, como Griezmann o como De Jong.
Yo no los he tirado a la basura.
Que tienen que jugar 11, Guille.
Yo no los he tirado a la basura.
Sí, pero que yo creo que.
De John podría ser un caso muy dudoso también, ¿eh? Me refiero en esta pandemia, ¿eh?
Pero hay cierta
tendencia. Llevamos 4 semanas sin jugar al 5, ¿eh?
Hay cierta tendencia a decir que esos jugadores ya no valen para el Barça.
No, yo no digo que no valgan
para el Barça. Yo estoy diciendo que yo quiero ver a Riqui Puig y a Ansu Fati este. Venga,
claro, pero si pones a esos dos, pues a lo mejor los que no caben son Griezmann y De John. Perfecto, porque juegan en posiciones parecidas.
Emilio, pero tú has dicho.
Es una inversión de club importante en un club que este año ha tenido muchos problemas extradeportivos.
Pero en el caso de Riqui Puig, Guille, tiene que jugar con otros dos o tres en el centro del campo.
Sí,
no juega solo. Dos o tres puestos.
De Jong juega seguro. Mira, De Jong juega seguro, Rakitic juega seguro. La cuestión es si el tercer hombre en el centro del campo va a ser Riqui. Esa es la cuestión.
Exacto. Messi decide que sea Arturo Vidal.
Bueno, Arturo Vidal no puede jugar.
Podría jugar Sergi Roberto. Podría jugar.
Otro también.
Si está Semedo, es posible que por la envergadura del partido y sobre todo las consecuencias, a lo mejor se decida por meterle en el centro campo a Sergi Roberto.
Es que
pero arriba final, yo creo que a poco bien que esté, jugarán Messi y Suárez seguro y Griezmann.
Sí.
Y otra cosa es que luego le dé minutos o no se los dé.
Claro.
Si debía ser titular Ansu Fati o no, eso ya lo podemos debatir. Sí. Pero yo
eso
creo
van gustos, Miguel,
que en este partido va a poner a Griezmann.
Como ha dicho,
Emilio. Seguro que va a poner a Griezmann. Y le dará la última media hora a un Ansu Fati, claro, y se saldrá. Emilio, y será quien hará la eliminatoria.
Una cosa es tu deseo, que es lícito, legítimo, porque la gente está pidiendo eso. Pero al final, Setién, y fíjate que Setién vino diciendo, llegó al Barcelona diciendo que si la apuesta de los jóvenes, no sé qué, al final.
No quiero ni
hablar. Va a apostar por los veteranos. Va a apostar por la vieja guardia.
Acuérdate de la frase de Tosa.
Siempre te acuerdas de la frase de Tosa, que es vital.
Más verdad que.
¿Qué dices, Robert? Que no te.
No, digo que lo que hay que apostar es por rendimiento. Y el rendimiento de Griezmann, por ejemplo, no ha sido bueno esta temporada. El mismo De Jong, que tiene que jugar, evidentemente es verdad que Riqui Puig no puede jugar solo en el centro del campo, pues no ha sido deslumbrante tampoco De Jong con lo que nos esperábamos. Por lo tanto, mete a los que sí que te han rendido. A mí me parece que Ansu Fati prácticamente cada vez que ha salido ha rendido. A Riqui Puig le tenemos menos visto, pero joder,
tiene una pintaza estupenda.
Riqui Puig son de rendimiento, de salir al campo y rendir.
Claro,
inmediatamente.
Claro.
Acordaros que hace muchos meses fue el Murciélago que dice por un lado es mejor Ansu Fati que Griezmann. Tienes razón.
Hombre, no, pero es que eso es elemental.
Es que es elemental, o sea, es decir, mira usted, cara, es que hay galones,
juegan,
claro.
O juega en esa. Ansu Fati tiene una cosa que no tiene Griezmann, que es
uno contra uno.
Es mucho más eléctrico que él.
Y además el descaro de intentarlo.
No, y gol.
Y luego es un futbolista que ha hecho sus golitos y goles.
Y es tu apuesta de la vida.
Y goles importantes.
Está.
Sí. Pero tiene el factor experiencia que en estos partidos cuenta mucho.
De ahí a ponerlos otra cosa, claro.
Por cierto, declaraciones de Setién. Hemos justo antes un extracto de la entrevista del diario Sport. Vamos a rescatar el extracto que en el que habla de Setién.
Setién es el entrenador del Barça. Tiene contrato con el Barça el año que viene. Creo que es un entrenador muy adecuado para los proyectos que estamos haciendo, sobre todo esa entrada de juventud, con veteranía, con jugadores también, otros que llevan aquí un tiempo, porque la juventud que llega, ya han entrado otros jóvenes hace años, ¿no? Como Ter Stegen, o Lenglet, o Semedo, o Dembélé, ¿no? Yo creo que esta combinación de los veteranos con los jóvenes que llevan ya un tiempo en el club y los que llegan ahora, creo que ese tiene el entrenador adecuado para llevarlo a cabo.
Eso lo ha dicho porque lo tenía que decir, ¿no?
Hombre, claro. No, la ha defendido muy bien, la ha postulado, pero es la realidad es otra.
Mira, o sea, Arturo Vidal se lo ha inventado todo lo que ha dicho. Sí. O sea, se lo ha inventado.
No.
Se lo ha dicho su novio.
No se lo ha inventado. Ni las reuniones que han tenido en casa de Setién para darle ánimos y reforzarle, entre otras cosas, es porque no encontraban un sustituto en el mercado. Pero os tengo que decir que hoy he leído la entrevista de Pochettino en El
La
País.
Tengo aquí.
Hoy he leído la entrevista de Pochettino en El País, y a la que diga Messi que estaría encantado con Pochettino al Barça,
ahí esto
ya se va a ver con otros ojos.
Recordamos
se va a liar, pero se va a liar, entre la culerada, se va a liar porque Messi puede que olvide, pero la culerada no olvida,
Cuando le preguntan a Mauricio en el diario El País sobre entrenar al Barça, dice nunca se sabe. Y ahí viene a colación de esas declaraciones de 2018 en el que dijo que jamás iba a entrenar al Barça porque antes preferiría irse a su granja de Argentina.
No es el siglo XIX eso,
Bueno, pero...
hace dos años.
Hemos visto a Abelardo en el Barça. Ayer en España, en el español. Sí. Y hemos visto a Figo en el Madrid. Yo estoy preparado para ver cualquier cosa en el fútbol, menos el Depor Fuenlabrada.
Bueno, y al Cholo en el Madrid, por supuesto. O sea, hay cosas que son innegociables, pero
hoy sí, pero dentro de cinco años no sabes.
Tampoco,
claro. Pero Pochettino, Pochettino era un durante mucho tiempo se relacionó con el Madrid.
Y tanto.
Pero claro, ahí hay una cosa que es pegarte contra una pared que Zidane. O sea, cuando Zidane dice, ¡ay, que no sé qué, que Zidane, que el alineador, Copa Europa! ¡Ay, que no sé qué tal, Liga! Claro, y yo comprendo que llega a su ¿quién es el que va a entrenar al Madrid después de Zidane?
Bueno, pero...
Pues no sé si va a esperar Pochettino.
Antes de Zidane, tú sabes, como yo, que es una de las opciones que intentaron.
Que sí, hombre, que te lo acabo de decir.
Pochettino, pero claro, es que el
después
fútbol
de Zidane
tiene...
Raúl,
estaba recién renovado por el Tottenham.
El fútbol tiene sus momentos.
Después
bueno, fútbol y la vida. Y según te pilla, las cosas son de una manera...
Pero que me refiero que cuando Pochettino se le relaciona con el Madrid, al final es Zidane y vuelve Zidane y todo lo que sabemos de ahí. Pues oye, la puerta del Madrid, yo estoy con Emilio, que después de este vendrá Raúl.
Hombre.
Un entrenador que espere, ¿a qué hay que esperar? Que esté, que claro, que Zidane, que te pongan a la Copa Europa dentro de 15 días, tío.
No, pero que la puerta interesante ahora es la del Barça.
Ahora la del Barça es la apuesta, claro.
Tiene que aceptar con el entrenador.
Esa es la que está abierta.
Y no te digo nada.
Que se había cerrado esa puerta porque se habían vuelto, pues seguramente en su pasado de periquito, pues hoy la ha dejado entreabierta.
Claro, y vete a saber tú lo que puede pasar en el Barça si no siguen Copa Europa.
Claro, pero todo eso, la de gente que ha dicho que no al Barcelona, es que ha habido muchos que le han dicho que no.
Todo eso pensando en que entrenas a un año vista. Porque claro, luego está la situación que llega en el 2021.
Bueno, sí, pero
dependiendo quién sea,
por eso digo,
depende, es que esto depende porque en el básquet bien han fichado a Jacek Vicius por unos cuantos años, no solo por un año.
El propio Setién está fichado por 20 siglos.
Setién tiene este año y no sé si otro opcional.
Sí, otro opcional. El otro ya depende del nuevo presidente.
O sea, pero es que...
Es decir, no lo tiene.
Es que si el Barça pasase la Champions, claro, se provoca una situación de emergencia que solo la puedes...
arreglar con Xavi.
Xavi
ha renovado y ya le ha dicho que no va a venir.
No, que va, Xavi lo deja todo y viene, hombre.
Ahora.
Xavi tiene una cláusula para irse al Barça y además le gusta a todos los candidatos. Xavi no tiene ningún problema en venir.
Lo que pasa
es que como contó Miguel, Xavi son 23. Claro.
Es que, o 25.
O 25.
No es Xavi solo.
Claro. Sí, exacto. Pero Xavi firma pasado mañana. O sea, si el Barça lo elimina el sábado, Xavi firma el domingo.
Yo en eso no lo tengo tan claro, Emilio.
Yo tampoco.
Bueno, pues vale. Bueno, pues en 15 días.
No, no, vale, de acuerdo. Vale, pero o sea, que no lo tenga tan claro no
estaremos.
significa que yo
bueno,
tenga
los
razón.
Los únicos que estaremos seremos nosotros, por lo que
pero si el Barça cae el sábado, los de siempre.
Miguel, ¿y tú crees
yo espero que no.
Si el Barcelona ganase la Champions, ¿tú crees que se continuaría?
Hombre, no tampoco lo tengo claro.
¿En serio?
Hombre, yo
pero estamos hablando de que la final de la Champions es el 23 de agosto.
Sabe más que todos nosotros.
Claro, y la Liga empieza el
12 de septiembre.
A lo mejor para estos equipos un poco más tarde, una semana o dos más tarde.
Bueno, pero tú imagínate que pierdas
en cuartos. No tienes planificación.
No, pero aunque pierdas en cuartos de final, que es el 15 de agosto, tres semanas después empieza la Liga. Es que el entrenador
pero
que venga...
Luis, ¿en qué mundo vives?
¿Pero tú crees que el Barça...
Luis, no.
Guille Fiano. Al Barça, Guille, aunque sea para cuatro partidos.
¿En qué mundo vives, Guille? ¿En qué mundo vives tú?
Se los carga yo.
¿Y tratándose del Barça encima? ¿De qué me hablas?
Pero de verdad, es que lo habéis dicho tan categóricamente. No, de verdad, ¿ves? Es que si Quique Setién gana la Champions, ¿no sigue en el Barça?
No. Yo.
Que no está claro.
Yo soy un escéptico.
¿No dais por seguro que Quique Setién ganando la Champions sigue el año que viene?
No.
¿Y vas a echar al entrenador que te ha ganado la Champions?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, eso ha pasado en el Madrid con un tal Del Bosque o con un tal Henkes.
Sí, sí. Y así le fue.
Bueno, yo la y como dicen los maestros, esto es opinión, no información.
Sí.
Si ganan la Champions, mi sensación es que la corriente de opinión va a ser que esta Champions la han ganado los jugadores. La han ganado los jugadores.
Exactamente. Y te digo más,
pues déjalos que gane la siguiente también.
Y ya habrá gente encargada de decirlo y contarlo.
Sí, pero tú te imaginas que el Barça levanta la orejona en Lisboa. ¿Tú ves a la plantilla de Barcelona manteando a Quique Setién? ¿A que no?
Bueno, no, claro. Ahora mismo.
No, te digo yo que no.
Pero la mosca en el revólver la llevas, ¿eh?
Igual mantén a Sarabia.
Igual. Sí, pero sin cogerle cuando.
Exacto.
Ante Ariana Messi.
El caso es cómo tiene que estar el Barça de complicado en eso. Que unas palabras de Pochettino han montado el escándalo que han montado.
No.
Y ahora estás en una situación en la que dices: si el sábado cae eliminado, el domingo puede estar allí Pochettino, Xavi o su tía, no sé. Y si ganan,
es que te diré más, Tomás. Si esto Pochettino lo hace 6 meses antes, estas declaraciones,
está sentado,
no sé yo quién hubiera venido en enero.
Pues él.
Libre pues claro, de pues sí. Pues
siempre
sí,
seguro.
Claro.
Pero es que eso, perdóname, Miguel, esto se comentó en esta emisora,
Sí,
el
sí,
tema
sí,
de Pochettino. Cuidado, sí. Y lo dijimos pues, así, además, que yo sigo pensando que puede convencer a Bartomeu, a Vidal, no, porque ya no cuenta, a Messi. Pero que la culerada, no sé cómo lo tragará eso, ya te lo
pues,
cuento.
Como se han tragado tantas cosas.
Vale, vale, vale.
Sí, sobre todo si empieza bien y vas ganando partidos y el equipo juega bien, tragas todo.
Vale, vale, pero si viene Pochettino, lo de Xavi Hernández,
como solemos decir o dijimos cuando habló Messi, que comentamos, tiene tiempo para hacer otras declaraciones y a la semana siguiente volvió a hablar. Pochettino
ya lamentablemente volvió
para hacer otras declaraciones más. Sí, sí, pero las hizo.
Vale.
Las hizo.
Angelito García, el reinado de John Rahm en el golf ha durado una semana.
7 días. El domingo pasado estábamos contando que era número 1 del mundo y ahora contamos que lo es Justin Thomas después de irse al agua en el hoyo 18 Brusco Esca. Así que bueno, Justin Thomas lo vuelve a ser 2 años después, ya lo fue en su día. Ojo que este tipo en los últimos 5 años ha sido el golfista que más torneos ha ganado. Más que McIlroy, más que Dustin Johnson, más que todos. O sea que es un gran golfista y a ver si John lo recupera a partir del jueves en el PGA.
Número uno del mundo, me va a ser
qué bueno. Qué grande John Rahm.
Hombre, sí. y tanto. Pedazo de deporte.
Grande.
Sí, siguen escribiéndonos al Twitter, @TJCope y al WhatsApp, al 637-230010. ¿Quién va a dudar ahora del Madrid? Lo que está claro es que si hay uno que le puede dar la vuelta a la tortilla en la Champions, ese es el Madrid de la flor de Zidane, Juan Carlos. Al Madrid le ha venido genial la pandemia, gana la Liga aprovechando el bajón del Barça y ahora tiene disponibles a Hazard y Asensio. Y si Uzquiano dice que el City tiene problemas atrás, pues apaga y vámonos, remontada asegurada. Otro dice, una de las grandezas del Madrid es que a medida que se acerca el partido parece que es el City el que tiene que remontar.
Eso es verdad, es verdad.
Guas, sí. Me llamo Pedro y eres mi ídolo. Pido que me saludes, por favor.
No quiero.
Vale.
Sí, chato, un abrazo.
Ah, chato, Pedrito, Pedrito.
Venga, Pedrito, vamos.
Era coña.
Vamos, que estamos en un momento de locura con el Gil.
Total.
Guas, que en Nápoles está Manolas, esto está hecho. Y Andón
así,
comenta...
ese hombre.
Vaya, ahora el Barça lo tiene difícil y juegan contra el séptimo de Italia. Cuando jueguen contra los mejores del mundo, ¿qué se dirá? Y además, un mensajito para Emilio.
Que lo tiene más de
una cosa, compañero. Dejar a Emilio que hable, que no habla casi nada. ¿Cómo? Es que no lo deja ahí entre todos, ¿eh? Joder, tío. Hombre, para un día que viene el hombre, déjalo que hable, por favor.
Que se grave.
No, protesto, para un día.
Hoy está tranquilo, siendo... Emilio, hoy está bien. No, llevamos una tertulia muy sosegada y muy tranquila.
No es nuevo,
oye, hablando
no es original,
mucho
el mensajito ni es nuevo ni es original. Y que yo estoy siempre, que no venga un día.
Vale. La 1:04, hora menos en Canarias. Afrontamos ya la última parte del tertulión de Tiempo de Juego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y aunque nos queda un poquito más lejos en el tiempo, Guille, ¿cómo es el RB Leipzig?
Pues, bueno, es un equipo que juega bien, tiene un entrenador muy joven, muy atrevido,
¿sí?
Que va para arriba, pero es que le han quitado a su mejor jugador. Y entonces, si te quitan a Messi o a Cristiano, sí. Y como es el caso de Timo Werner en Leipzig, pues de hacer una faena tremenda. Así que yo creo que el Atleti es muy favorito en esa eliminatoria, por mucho que sea un equipo... con buenos jugadores desconocidos para el gran público. A mí me gusta mucho Laimer, me gusta Savitzer, me gusta Dani Olmo, el español, me gusta Nkunku, pero bueno, son jugadores que no tienen experiencia europea, desde luego no la que tiene el Atleti.
Y sobre todo me parece que es un equipo muy adecuado para el Atleti, porque este equipo ataca y la faceta defensiva la deja bastante de lado, ¿eh?
Sí, bueno, han acabado jugando de centrales los dos laterales, los que eran laterales de la selección alemana, como estuvo lesionado Upamecano, por ejemplo, han acabado jugando ahí. Es verdad que ataca mejor que defiende, y por lo tanto al Cholo eso le viene,
claro,
muy bien.
Claro. Sí. Gatu.
Sí.
Sí.
Bueno, no, es verdad que Guille es el que mejor sabe y conoce al rival. Pero es verdad que el Atlético de Madrid, en eso coincidimos todos, tal y como ha terminado la liga, lo que mejor le venía era prolongar ese estado de felicidad o de estado de plenitud inmediatamente, ¿no? Ahí me decía, el que hablé del otro día del cuerpo técnico, me decía que piensa que van a estar al mismo nivel físico, que eso es fundamental.
¿Yo qué? ¿El mono?
No. Uno parecido. Pero
bueno, le quedan dos partidos también, ¿no?
Claro,
o tres, o uno.
Y sobre todo que se ha hecho mucho más fiable, y yo creo que el impulso anímico de actitud y goleador de Marcos Llorente le va a venir muy bien, muy bien.
De todas maneras, a no fiarse.
Sí,
no, claro, no te fiar.
La segunda frase que me dijo el miembro del cuerpo técnico me dice, ojo, que sea un partido y es durísimo. Durísimo. Así. Aunque pueda parecer lo contrario y que el Atlético de Madrid compite muy bien.
Y que luego son alemanes, ¿eh?
Sí, exactamente. No, pero escucha, y ya no solo que lo superes, es que luego lo que te encuentras y entonces. No es sencillo.
No, pero lo mismo podemos decir del PSG Atalanta, fíjate, esa eliminatoria también, sin Mbappé, el PSG, cualquiera se aventura a hacer un pronóstico en ese partido.
Bueno, el Atalanta, si el Leipzig es ofensivo, el Atalanta
mucho más. Sí, sí.
No me dais bola con el Atalanta y cuidadito con el Atalanta.
Que sí.
Sí, pero les falta el mejor, ¿eh? El goleador este que tienen.
Sí, sí, pero.
Tuvo la depre por el coronavirus y no.
Al PSG también, ¿eh?
Sí, sí.
Claro.
Kylian es mucho Kylian,
claro,
¿eh? Sí, pero luego tienen Neymar y compañía estos, o sea, tienen artillería, ¿eh? Y sobre todo lo que
luego
te digo, yo,
Cavani tampoco está, ¿no? Cavani ya dijo adiós al PSG, ¿no? Cavani se fue, ¿no?
Yo tampoco me jugaría mucho dinero a favor de nadie, ¿eh?
No,
yo si me dices que apuesto, ya apuesto por el Atleti seguro.
Atalanta PSG.
A ver, hay siempre, además, en este tipo de eliminatoria, siempre cuando parece más fácil es cuando es más difícil.
Sí.
Sobre todo en esta situación que es yo le decía, claro, al principio, completamente imprevisible, es que porque lo vimos con el coronavirus, que algunos equipos de la liga volvieron muy distintos a cómo se habían ido.
Tanto.
Entonces ahora el Madrid y el Barça y el Atleti se han ido dos semanas,
Guille,
han desconectado.
Desastrosos volvieron.
Claro, pero Madrid y el Barça y el Atleti se han ido dos semanas. ¿Y quién te dice que van a volver igual? No físicamente, sino de cabeza.
Estoy de acuerdo. Eso le pasó a Guardiola
bien, se fue la liga.
Le pasó a Guardiola con el Bayern de Múnich. ganaron la liga con tantísimo tiempo que se desconectaron, y luego los jugadores no es un enchufe que te enchufas y vuelves a estar como estabas. No, no, si te has ido, cuando quieres volver ya te han echado.
Claro. Pero que el recorrido de la Leti ha sido inverso. Fue de la liga raro, no estaba haciendo una buena liga. Tuvo aquella noche memorable en Liverpool, pero no podemos obviar que sufrió muchísimo y sin embargo ha vuelto fiable. Yo creo la parte esa rocosa que todos le suponemos a la Leti la va a tener contra el Leipzig. A mí el miedo que me da que le salga ese partido tonto apático que de vez en cuando te suelta el Atleti, que no juegue al fútbol, o sea, que se limite sí a competir, a defender y tal, pero que juegue un poco también, que puede hacerlo, que se lo hemos visto.
Yo creo en el fondo, Roberto, yo creo que no, sí, ha encontrado...
que tiene que dar un poco de fútbol aparte de todo esto que se le
que pero sea más que... atlético que Madrid, ¿no?
Sí, no, pero es que yo creo que el que le ha dado la luz en ese cambio es Marco Llorente. Y esa apuesta es una apuesta
que aprovechen nada más
tan ofensiva, que dices tú, ¿cómo puede ser el Cholo que es el amo de la defensa y el
sí, pero eso se lo aprenden, ¿eh? O sea, ahora ha sorprendido, pero
bueno,
ha sorprendido el cambio de posición porque no se esperaban.
Los solo partidos que ha jugado en esta segunda parte de la liga ya está sorprendido, pero es que todos los partidos ha hecho alguna, o pase o decisión.
Si no le discuto lo que ha hecho, te digo que ahora ya tendrán otro cuidado con ese fútbol.
Oye, Guille, por último, háblanos del Inter y de la Roma. Es que a mí, yo lo siento mucho, pero el Getafe-Inter me pone muchísimo en ese partido.
Sí, bueno, el Inter ha acabado segundo a un punto de la Juve. Es verdad que es un poco irreal porque la Juve se ha relajado una vez que ya ha ganado el título, y el Inter ganó ayer en Bérgamo y ha acabado segundo en la Liga. Está muy bien Lukaku. Lukaku ha metido 29 goles esta temporada oficiales. Bueno. A mí me parece un delantero potente, bueno, ya le conocemos, que juega y hace jugar, porque también recibe y juega de espaldas para Lautaro, para Alexis Sánchez. No está bien Eriksen, que fue su fichaje de invierno, pero está muy bien Borja Valero. Está jugando otra vez Borja Valero de titular en la media punta. Está volviendo a jugar Godín atrás. Y yo creo que es favorito el Inter, pero sobre todo por lo mal que volvió el Getafe del confinamiento. Claro. Hay que ver qué versión del Getafe vemos. Claro. Que es verdad que era un equipo rocoso.
Ojalá sea la del Ajax.
Claro, pero es que esa versión después del confinamiento no la hemos visto.
Los números del Getafe son de miedo, de miedo, después del...
Eran de miedo antes del confinamiento y han sido de miedo después.
Efectivamente.
Sí. Para bien y para mal, sentido, sí, es verdad.
Pero le ha convenido parar, hombre, esto igual le...
Sí, igual ha venido bien, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede
y
ser.
No sé si viste la rajada que metió ayer Conte, después de acabar
tremenda,
la temporada.
Tremenda, sí,
contra el club, diciendo que no les protegen y, bueno, está en riesgo su continuidad la temporada que viene, cuando han llegado para armar un proyecto que destrone a la Juventus, que lleva 9 ligas seguidas, y yo creo que el equipo que le puede quitar el trono es el Inter, a poco que se refuerce.
Anda que se ha cortado Conte, ¿eh? Madre mía.
No acostumbra hacerlo, ¿no?
No, nada, pero estas declaraciones, yo es lo más bruto que he oído.
Yo también, porque yo sé, ha tenido duelos y encontronazos con jugadores, lo tuvo con Diego Costa en el Chelsea, o sea, ha habido cosas gordas, pero esto me parece que le supera.
Y con toda seguridad tiene razón, además.
Oye, ¿y la Roma qué tal, Guille?
Nada, la Roma irregular, ha acabado quinta la temporada, tiene a Zeko arriba... ayer jugó Gonzalo Villar, el chico que era del Valencia y del Elche, pero no es titular. Yo creo que ahí es favorito el Sevilla. El Sevilla, si le vemos a poco más o menos cómo acabó la liga.
Ha terminado bien la liga el Sevilla, ¿eh?
Sí, ha acabado bien la liga, y la Roma, bueno, tiene algún buen jugador. La primera temporada de Fonseca, de entrenador portugués, pero no ha estado muy lejos de la Champions, y yo creo que a poco que esté bien el Sevilla, tiene que ser favorito.
Tendría guasa que a Monchi lo eliminara a la Roma.
Sí, también es verdad. También es verdad. Miguel Rico, preguntas de los oyentes. ¿El Barça podrá ganar la Champions sin Arthur?
Podrá ganarla y será igual de difícil con Arthur que sin Arthur.
Roberto Palomar, ¿te quedarías a Ceballos en el Madrid?
Pues yo creo que no. Yo creo que me parece que hay sobrepoblación ahí. Yo creo que ya no.
Emilio, elige la granja de Pochettino o las vacas de Setién.
la granja de Pochettino.
Gato, ¿lloraste cuando limitaron los locales de ocio nocturno en Madrid hasta la 1:30?
Sí, en injusticia.
¿En serio?
Sí.
Pero si tú no sales, Gato.
No sale del garito nocturno.
Cachimba.
Guille Uciano, elige playa o Champions.
Playa. Viendo la Champions.
No, claro, sí.
No,
no, pero, a ver, Guille, no haga trampa. Guille, la tele y tú no cabéis en el mismo sitio en la playa.
Es verdad.
Porque tiene que haber una distancia
social. El instinto natural te ha dicho playa. Luego ya has querido
arreglar
un poquito para que tu prestigio como analista del fútbol
no
se
haya
resentido.
Por todo lo que se hace.
La Champions es en mayo. Esto de jugar la Champions en agosto una vez vale, pero
exacto. Eso es como besar por teléfono. Igual.
Besar por teléfono. Qué cosa,
lo decía
más,
mi padre.
Qué cosa más fea, ¿verdad?
Dice, esto es como besar por teléfono, es decir, que no vale.
Vaya con tu hermana, es lo mismo.
Exacto,
bueno,
con tu hermana.
Tomás Guas, la fecha...
Iba a decir otra cosa, Tomás, pero me...
La fecha del Depor fue labrada, ¿la va a decidir un comité de expertos?
Debería.
¿Como cuál?
Debería,
de ¿como cuál?
Parecen los mismos. Sí. Parece que están por la mañana uno, por la tarde otro.
Oye, antes de despediros, como vamos a hablar ahora de Fórmula 1, os voy a invitar a que escuchéis en un minuto el resumen de la retransmisión que ha hecho Carmichael y el extraordinario equipo que tenemos de Fórmula 1. Mirad.
¡Ojo, Botas! ¡Ojo, Botas! Esto es lo que pasa por hacer el tonto.
No, es que ha pinchado.
¡Ojo, que ha pinchado!
Pero ha pinchado otra rueda.
¡Que hay que parar! ¡Hay que parar!
Ha pinchado el izquierdo.
Ha reventado el neumático izquierdo. El delantero izquierdo, que no era que estaba dañado, así que Sainz, cuidado que se acerca al podio. Se pone cuarto Carlos Sainz.
Y cuidado Hamilton, que no lo pase.
Cuidado Hamilton, que no le pase lo mismo.
Oye, Ricciardo, delante de Sainz.
Ha reventado la rueda Sainz.
¿Cómo?
¡Oh, no! La última vuelta revienta el neumático Sainz. Se está reventando la rueda, será demasiado una parada. ¡Qué lástima! Y ojo que vemos a Hamilton. ¡Es Hamilton! ¡Hamilton con la rueda reventada!
No, pero que está cerca de meta, ¿no?
¡Hamilton con la rueda reventada! ¡No sé si va a llegar! ¡Qué tontería han hecho en Red Bull! ¡Qué tontería han hecho en Red Bull! ¡Podían ganar la carrera! ¡Queda medio circuito todavía! ¡Verstappen acercándose! ¡18! ¡Vamos a hacer la cuenta atrás! ¡16! ¡Se viene al fondo! ¡Verstappen cerca! ¡Qué pena, Carlos! 12 segundos Verstappen.
No,
vamos,
te creo.
A ver. 12 segundos. Va a ganar. Y hay que ser tonto lo que ha hecho Red Bull. Hay que ser tonto. Gana Hamilton con la rueda reventada. Esto es lo nunca visto. Ay. Señores del muro de Red Bull, podéis iros todos a esparragar.
Toma ya.
Perdona, a mí en esta emisora me han amonestado por teléfono por menos cosas que todo esto que he oído,
Vaya despropósito, Carlos.
De
y luego
verdad.
Encima entra el estudio y rompe la silla.
Sí, es verdad.
Tonto, vayas a esparragar.
Este
tío se le tolera todo.
Pido disculpas al que se ofenda.
Este tío es un grande.
Pido disculpas al que se ofenda, pero no puedes hacer lo que ha hecho Red Bull, que es parar a por la vuelta rápida cuando hay serio riesgo de que tu rival tenga un reventón.
Con lo cual te vas a esparragar.
Y entonces te quedas sin victoria.
A esparragar.
Logras un
si
puntito.
Si estuviera aquí Antoñito, diría, como dijo Seneca, la avaricia rompe el saco.
Exactamente. Queridos, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Adiós.
Carmichael.
Aquí estamos.
A esparragar todos los de Red Bull.
¿Te ha gustado esparragar?
Me ha encantado lo de esparragar. Es que mandar a esparragar a alguien está muy bien. Vete a esparragar.
Sí. Bueno, que es el calentón, que
un término que no es demasiado ofensivo, pero con el que al decirlo te quedas bastante a gusto.
Eso es ir a recoger esparragos, que no tiene nada de malo.
Claro, hombre,
esparragos. O sea, vete lejos de por aquí y ya está, ¿no?
Sí.
¿No?
Tampoco hacía falta una explicación para saber
bueno, vale, esparragar. Está claro. Pues lo decíamos antes. Al final, ellos siguen sosteniendo que se podía haber cargado el neumático también. Al final, he hablado con varios ingenieros, algunos de estrategia, todos coinciden. Quédate en pista a ver qué pasa. Vete a por el plato grande. Si tú también revientas la rueda, pues mala suerte, te llevas un cero. Pero bueno, hay que intentarlo. Pero claro, pensar ya que has perdido. Porque claro, ellos, yo creo que los ingenieros un poco son como nosotros cuando vemos la carrera. También pensábamos todos que qué suerte tenía Hamilton, que no tenía el reventón de su compañero de equipo. Pero estamos en un punto límite. Todo el mundo, se han pasado 2-3 vueltas casi todos los equipos de lo que pedía Pirelli para esos neumáticos. Y podía pasar, se ha adelantado todo por un coche de seguridad y claro, era posible. Hay investigación de Pirelli, han dicho que van a hacer una investigación 360, no sé qué significa eso exactamente.
La vuelta entera.
Sí, la vuelta entera, quiere decir que van a mirar todos los neumáticos del último tercio de carrera para ver si ha habido cortes por piezas en pista. Acuérdate que Raikkonen pierde el alerón, quedan algunos trocitos. ¿Qué dice Pirelli? Que creen que cuando los neumáticos llegan al final de su campo de trabajo, pues claro, cualquier cosa pequeña,
claro, hace más vulnerable al neumático. Claro,
entonces, yo te digo, de ese 360 lo que va a salir
seguramente para martes, miércoles, va a ser una decisión que va a ser subir las presiones para la próxima carrera. Porque una de las cosas divertidas de estos dos grandes premios es que para la próxima carrera va a haber neumáticos más blando. Es decir, el neumático va a ser más...
Recordamos agresivo. Que es a la misma hora y en el mismo sitio.
Exacto, a la misma hora, en el mismo sitio y en el mismo precioso circuito de carreras que permite unos cambios de dirección, unas luchas en paralelo, que es un espectáculo. Lo de Silverstone es una cosa sí, escandalosa.
Sobre todo las curvas es precioso.
Ah, es maravilloso.
Las curvas largas, los adelantamientos que hemos visto hoy, por ejemplo, para empezar el de Carlos.
¡Puah!
Nada más el empezar la carrera ha sido compañero. Buenísimo. El sí, por sí. fuera, sí. Ha sido extraordinario.
Carlos ha estado sensacional. La rabia que te da es que, y lo decía Barazán en la retransmisión, creo que ha sido una de sus mejores carreras en Fórmula 1. Por la manera en la que ha ido gestionando la carrera, y creo que McLaren se ha equivocado al darle... Igual, si te das cuenta, todos los que han tenido reventón son los que han dado cera. Porque los Mercedes iban a vuelta rápida tras vuelta rápida zumbando.
Sí, además se estaban intercalando las vueltas rápidas.
Claro,
entre ellos, sí.
Estaban...
Verstappen se metía de vez en cuando, pero normalmente se iban intercalando entre ellos.
Era entre ellos y iban bastante fuerte. El caso de Carlos ha tenido unas batallas con Grosjean. Por cierto, Carlos ha dicho de Grosjean... Su conducción es peligrosa e inaceptable.
Sí, pero eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, claro.
Es que es el piloto más pendenciero que hay. Y su compañero de equipo otro.
Tampoco está mal su compañero. Claro. Aunque hoy su compañero con Albon yo creo que no tenía mucha culpa, pero bueno, al final, ¿qué ha pasado? Que le han amonestado porque han creído la versión de Grosjean y no ha sido una amonestación, pero no ha habido sanción. No ha habido una sanción como tal para Román Grosjean, pero sí aviso de sanción, pero al final nada. Porque ha dado bandazos a 300 por hora a Carlos Sainz y también a Daniel Ricciardo. Y de Sainz, vamos a lo positivo. Te decía, gran carrera, pues es lo que piensa él. Él cree que lo que le está faltando es suerte, como decía antes, pero sobre todo se queda con que el coche, que es verdad que no tenía confianza con él a principio de año, con esta última evolución que ha estrenado el Silverstone, que te conté el otro día, al final
sí,
la han llevado y ha funcionado.
Décimas.
Sí, pues se ha notado porque han estado los dos en Q3 y han ido con un buen ritmo de carrera, pues ahora se siente más cómodo con el MCL35.
Buenas sensaciones, sí. Creo que en carrera iba relativamente cómodo con el coche. Tenemos que seguir trabajando un poco, sobre todo en el sector 1, las curvas lentas. El coche sigue siendo difícil de conducir, pero digamos que comparado con las tres primeras carreras, yo personalmente he ido más cómodo con el coche. Sabía mejor cómo llevarlo, cómo conducirlo. Es un poco diferente al del año pasado y por eso hay que cambiar un par de cosillas, pero es que No me puedo quejar de nada de la carrera. Si no fuese por el pinchazo, ahora estaría aquí cuarto y celebrando.
Sí, pero es verdad que esta temporada, si no es por una cosa, es por otra, le están saliendo mal las cosas.
Sí.
Cuando debería estar bastante más arriba de lo que está ahora mismo en la clasificación.
Dos fallos, claro. Ahora, o sea, sin los dos fallos en boxes, serían dos quintos. Es que, cuidado, estaría muy cerquita de Lando. Hoy era un cuarto. Claro, es que son puntos que se escapan y que le van complicando un poco. Un poco la tónica es parecida al año pasado respecto a Norris. El sábado Norris es muy fuerte, está yendo un poco más rápido que él, poco. También te digo, no se ha visto, lo ha dicho esta mañana en Movistar. Digo que no se le ha hecho mucho eco porque aquí esto lo dicta siempre los medios ingleses. Él lo ha dicho en Movistar, no podía poner octava en la calificación, una décima por vuelta. ¿Por qué pasa eso? No ha explicado cuál ha sido la razón, pero su compañero sí. También es cierto que los fallitos también le vienen a él incluso los sábados. Pero lo que voy, el sábado suele ser de Norris, pero el domingo en carrera, en todas las artes de la carrera, salida, maniobras, gestión, va mejor que Norris, claramente. Como pasó el año pasado, que logró muchos más puntos. Entonces, ahora, bueno, pues tiene que ir paso a paso otra vez, cabeza abajo, trabajar e ir para adelante, porque yo creo que sigue demostrando con maniobras de calidad. La defensa que ha hecho con Norris también cuando estaba con problema de neumático frío en la reanudación, ha sido preciosa. Yo creo que lo está demostrando mucho mejor nivel, por ejemplo, que Lance Stroll con el avión que lleva, que ha terminado muy atrás. Bueno, no sé. La verdad es que la carrera da para mucho, porque hemos tenido, bueno, evidentemente Verstappen ha sacado un segundo. Pero,
bueno, el dominio de Mercedes sigue siendo incontestable, claro. Eso están en otra liga y así va a ser de toda la temporada.
Sí.
Temporada.
Pero lo malo es que, claro, este coche es la base, el chasis no cambia, va a haber algunos toques de evolución, pero el chasis no cambia, salvo algunas mejoras, como acabe en 2020 es prácticamente el coche del 21, con lo cual son dos temporadas muy Mercedes. Yo creo que lo que ha pasado aquí me da la sensación que cuando ha habido esta regulación de motores, que ahora está mucho más restringido el consumo de aceite en los motores, el gran beneficiado está siendo Mercedes. Y me extraña un poco que sea tan beneficiado. Los ingenieros incluso no entienden que Mercedes ha mejorado 7 décimas por vuelta de un coche campeón a otro coche. Es el equipo que más ha mejorado con Racing Point, que lleva un mes
del año pasado.
Del año pasado. Y fíjate, o sea, 7 décimas. McLaren, que está haciendo una buena evolución, está, miras la calificación de Silverstone, un poco menos de medio segundo por vuelta, 4 décimas y pico. Es decir, que es una burrada lo de Mercedes. Me da la sensación de que Mercedes, todos los grandes equipos que han dominado en Fórmula 1 les han dado palo, tú lo sabes. Les han quitado el difusor soplado a Red Bull.
Sí, sí.
A Ferrari le tocaron las ruedas para que no dominara tanto. Pero a Mercedes no le hacen nada. No lo sé cuál es la razón, pero Mercedes siempre se va de rositas. Y claro, es un equipo tan poderoso. El DAS se lo ha autorizado. El motor va como un tiro. Claro, es que estamos hablando de un dominio desde 2014, que es el dominio más largo de la época reciente de la Fórmula 1.
Y el año que viene va a ser igual, claro. Si hay tan pocos cambios en la reglamentación.
La sensación es que si no... Hombre, el año que viene no va a tener el DAS, que le está ayudando en calificación, sobre todo, porque calientas muy, muy bien el neumático.
Sí, pero aún así las diferencias están siendo muy grandes.
Pero demasiado, 1.1 en calificación. Barbaridad. O sea, pueden hacer todas las poles este año. Claro. Y también pueden hacer la del año que viene. Por eso yo insisto, el regulador, que se enfada mucho los puristas de que no han ido nunca a un circuito, el regulador debe intentar que haya más igualdad, favorecer el espectáculo aunque perjudique al mejor equipo de la parrilla. No, no pasa nada. Y de hecho, más gente verá la carrera por televisión si les ve sufrir. Fíjate este final de carrera.
Está claro.
Pero bueno, vamos a ver. Ferrari esa
contest... Oye, Ferrari, te iba a decir, el drama de Ferrari. Gracias a que Charles Leclerc lleva un par de carreras en las que está... En el momento adecuado, en el sitio ideal. Porque sí. Si no es por eso, el drama es muy serio. Yo no sé qué perspectivas tendrá para el año que viene, pero mirando evidentemente para la situación de Carlos.
Es el mismo problema al revés. El problema que tiene Ferrari es que el motor es 50 caballos menos que el año pasado. Si tú lo has sacado Automotor Sport, dicen que está a 50 caballos de Mercedes. El año pasado era 20 o 30 caballos por encima del Mercedes. Es decir, ha perdido 70 caballos, una barbaridad. Entonces, claro, con eso cualquier chasis pues ya no vale. Entonces, ¿qué pasa? Que Charles Leclerc, por ejemplo, este fin de semana ha corrido muy bien. Vettel está perdido, ¿no?
Absolutamente.
O sea, una cosa que yo creo que no es así Vettel. O sea, yo tampoco ahora vamos a decir que ahora Vettel es el peor piloto del mundo, porque no es así. Pero Vettel el fin de semana ha rodado muy poco, ha tenido muchos problemas en el coche y entonces ha llegado a contrapié. Y se ha bajado el coche, no hablaba por la radio. No ha hablado por la radio. Le han tenido que decir, pero todo bien, y ha respondido, sí. Y ha dicho, era inconducible el coche, es lo único que ha dicho por la radio al acabar. Sin embargo, Leclerc está más cómodo y ha sacado petróleo. Y ojo, la defensa también que ha hecho al principio en la primera vuelta contra Carlos, que es lo que hay que hacer, no lo que hacía Grosjean. Bueno, tiene un problema Ferrari serio y nos preocupa respecto a Carlos Sainz para el año que viene. A ver qué le pueden sacar al motor. Yo creo que la clave es que pues puedan...
Desde esta perspectiva puede que McLaren esté por encima de Ferrari el año que viene también.
Es una posibilidad. Y ojo, Renault. Renault ha terminado el cuarto y sexto. Renault ha tenido fallos de fiabilidad, pero el coche no es el de año pasado. No está mal. Vamos a ver también que Renault pudiera ser que Fernando con Renault pudiera estar delante de Ferrari. A ver, lo normal es que no. Pero si Ferrari no levanta cabeza, es Alonso también, que él va a venir con mucha fuerza, muchas ganas. No sé. No sé, la perspectiva es curiosa y me gustaría a mí que llegara el 22 y cambiara el reglamento para el 21, pero no, han decidido que no va a ser así.
¿Para el 22 es muy bestia el cambio de reglamento?
Sí, 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 sí. Es muy bestia. Bueno, tengo una cosa. Bueno, tengo dos cosas que te van a interesar. El que mañana lo oiga en el podcast, este bloque, le va a gustar. Dos cosas.
Tú siempre las noticias las dejas para el final. Cuando ya nos tenemos que ir, es una tradición de Carmichael, te suelta la noticia.
Bueno, pues vale. te doy una, si
no,
quieres.
No, da las dos. Si las tienes, dalas.
No, pues si quieres mañana hacemos una misma seccioncita y te doy una.
Da las dos, no vaya a ser que alguien nos la reviente, dalas.
No descartemos que Red Bull fiche de nuevo a Vettel. No lo descartes. Públicamente dicen que es imposible, pero puede ser que pase. No
el segundo piloto que tiene Red Bull este año...
Albon está muy perdido porque el coche es muy delicado de llevar, hay que ser un equilibrista.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Cómo podría encajar Vettel en Red Bull? Si Red Bull le dejan hacer lo que ha hecho Mercedes, que es que en vez de Toro Rosso con cierta información haga un coche, hacer 4 Red Bulls. Y entonces en el otro equipo, con un coche similar a Verstappen y al otro piloto que esté, meterías a Vettel. Así que, ojo con esto que te digo, que por eso se está retrasando lo de Aston Martin.
Uh-huh.
Porque Vettel está jugando... Vettel quiere Red Bull o Mercedes. Ya está.
Lo de Aston Martin, no va a ir, con lo cual...
Mercedes, olvídate, porque está quien está... aunque no haya firmado, y eso es lo otro. Y lo otro, los primeros coches que están probando en simulación son mucho más lentos que los actuales, pero permiten que los coches se puedan pegar mucho más para poder adelantar. Eso es lo que me llega de los equipos. Es decir, que ya están trabajando con un boceto. ¿Por qué? Porque los coches son efecto suelo. Entonces el aire, o sea, se pegan al suelo y eso no tiene tanto aire sucio en la parte trasera, con lo cual puedes acercarte mucho más. Pero cambia el concepto entero del coche. Es decir, que puede haber alguien que patine, aunque sea Mercedes. Puede haber alguien que no dé con el kit y de repente gane alguien inesperado. Pero
estamos hablando para 2022.
El 22.
Eso todavía nos queda un poco lejos. Carmichael, muchas gracias.
Un placer.
Mañana más. 1:31. Nos vamos. Y mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en punto de la noche. Será ya el tiempo de El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.